Ida y Vuelta, el programa de los estudiantes en la radio de los estudiantes. Radio El Milenio.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Ida y Vuelta. Yo soy Belén Recupido y conmigo se encuentra mi compañera Abril Piedecasa. ¿Cómo andás, Abril?
Hola, Belu, ¿todo bien y vos?
Todo bien. ¿Te acordás de cuando éramos chicas e íbamos con nuestras familias a la reserva de los Quebrachitos?
Sí, la verdad que siempre me encantó la naturaleza y conocer más acerca de la flora y fauna de los lugares.
¿En serio? ¿Y nunca pensaste en ser guardaparques?
Sí, pero creo que ser un guardaparques es mucho más complejo de lo que creemos. ¿Qué te parece si le preguntamos a unas expertas? Hoy nos visitan la directora de la reserva de los Quebrachitos, Noel Garzón, y la guardaparques Clara Riachi.
Buen día, Noel y Clara. ¿Cómo están el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias.
Hola, Abril. ¿Cómo andan?
Bueno, ¿qué les motivó para ser parte del cuidado de la naturaleza?
Yo habiendo nacido en las sierras, creo que siempre estuve en un ambiente natural y era lo mejor que me podía pasar, escaparme un ratito a la sierra. Así que supongo que eso, cuando empecé a conocerlo más, era como un espacio que, bueno, en el que quería estar siempre y cuidarlo era lo mejor que podía pasar.
Bueno, en mi caso en particular es bastante novedoso porque siempre me incliné para el lado de la salud. Y recién cuando me vine a vivir a Unquillo, me encontré con todo este hermosor dando vueltas. Empecé a trabajar en la municipalidad como inspectora y fui conociendo de a poco lo que era realmente el contacto directo con la naturaleza y empezar a aprender a cuidarla. Así que esos fueron mis inicios con las cuestiones ambientales.
¿Qué capacitación formal tenés que recibir para ser una guardaparques?
Bueno, el primer paso, hay distintas carreras en muchas provincias. Está en Misiones, está en Mendoza, en Buenos Aires, hay carreras de guardaparque o técnicos en conservación. Y también acá en Córdoba, enfrente al Estadio Kempes, ahí en la Universidad Provincial de Córdoba, la Facultad de Turismo y Ambiente, está la carrera. Es una tecnicatura de 3 años y ahí ya serías guardaparque con un título de alcance nacional, pero no de parques nacionales, ¿sí? Eso te habilita para ser guardaparque en una reserva provincial, municipal, privada, bueno, y muchos tipos de reservas que hay, pero no en los parques nacionales, como son Nahuel Huapi, las Cataratas del Iguazú. Para eso hay un curso. Uno de los requisitos de ingreso a ese curso es tener el título este de las universidades que les decía antes. Y después de ese curso creo que está más o menos en 10 meses y ya sos guardaparque de esos lugares espectaculares también.
Queríamos preguntarte, Clara, ¿cómo podrías describir un día laboral de tu vida?
Está difícil, son todos distintos. Hay de todo. La verdad que la tarea de guardaparque es de todista. Realmente hay que hacer de todo y te tocan a veces días bastante administrativos, de papeles, de corridas, de reuniones, charlas, o te toca un día que estás en un colegio, o te toca que estás haciendo una inspección por una edificación, o que estás, coordinando un control de exóticas, de lo que sea, o recorridas, paseando por esos lugares espectaculares. Eso es lo mejor. Pero bueno, toca de vez en cuando, siempre hay algunas otras prioridades.
¿Y cuántas personas te acompañan?
Bueno, como guardaparque estoy yo únicamente, Noel, la directora, y bueno, trabajamos articuladamente siempre desde el municipio con el área de turismo, defensa civil, también con bomberos hemos hecho algunos trabajos, mismos estudiantes de la carrera de guardaparques, algunos pasantes.
Para vos, Noel, ¿por qué transformaron este territorio en una reserva?
Bueno, esos procesos de transformación siempre nacen de la necesidad de la gente, de la misma comunidad. Ha sido prácticamente la causa común en todas las áreas protegidas que tenemos en el corredor. Allá por el año 99, un grupo de vecinos locos se juntaron a empezar a hablar de este tema con mates de por medio y empezaron a generar actividades tendientes a la conservación de estos espacios. Nosotros en nuestra reserva de los Quebrachitos hay 2 cursos de aguas muy importantes. Uno de ellos, el Arroyo Cabana, es el que la mayoría del turismo conoce. Y ese fue uno de los motivos principales, ¿no? El que trabajemos sobre los cursos de agua, la importancia de las cuencas hídricas. Esos temas fueron los que empezaron a motivar a la comunidad en general, llevando una propuesta concreta de que por los valores que existían a nivel ambiental, cultural, tenemos la capilla de Bufo también enclavada en el corazón de nuestra reserva, comenzaron a sumarse vecinos a esta propuesta, que fue aceptada de alguna manera por el municipio, por el gobierno de ese entonces, por lo que se decide la primera reglamentación como área natural protegida, con lineamientos básicos, ¿no? De cuál es el polígono o el parche que estaría bueno conservar, cuáles serían las instituciones que estarían abocadas a ese cuidado, a ese control y a esa administración de ese espacio. Hasta que en 2014 se hace una ampliación de esta comunidad a través de distintas instituciones que integran a la gestión y a la administración de la reserva, y se reglamenta con los distintos tipos de actividades que se fomentan, que por ahí se prohíben, con cómo se hace el uso dentro del territorio de la tierra en relación a viviendas, a forestación, al avance de las exóticas y demás. Así que, bueno, se sigue trabajando en fortalecer esos espacios comunitarios, digamos, más allá de la participación institucional que debe de tener el municipio.
¿Qué significa que sea una reserva y qué cuidados debe tener?
Bueno, que sea una reserva, ya para que sea una reserva tiene que tener algún valor de conservación, algo que la gente reconozca que es importante y que no podemos seguir perdiendo. Algo que es importante de cuidar. Justamente lo principal es que la gente lo entienda así. Las reservas, sobre todo una reserva como Los Quebrachitos, que tiene un montón de habitantes adentro, se hacen, se crean, se sostienen y se cuidan entre todos los habitantes. Entonces, siempre es eso también una parte más, creo que de las más importantes de las reservas de estas características es el tema de la educación. La educación y entre todos mantener ese cuidado, ¿no? En este caso, la reserva protege el bosque nativo, el bosque serrano, y bueno, y las cuencas, como contaba Noel. Así que, bueno, cada reserva tiene sus valores y significa que ya no, que hay algunas regulaciones para el cuidado de eso.
¿Hay algún modo de regular concretamente cuáles territorios se pueden vender y cuáles no?
¡Qué pregunta! Es muy interesante que preguntes esto, porque nosotros hemos venido trabajando con respecto a las intervenciones que uno puede hacer sobre el territorio. Con respecto al comercio, la compra y la venta, los municipios o la provincia no tienen la potestad de regular la comercialización de los lotes que integran. Un detalle que no es menor es, en estas 5.000 casi hectáreas que tenemos de reserva, el 99% del territorio está en manos de privados. No existen prácticamente espacios públicos, salvo lo que hoy es Villa Leonor de los Quebrachitos y donde está emplazada la Casa Museo. Que hoy están en manos de la provincia de Villa Leonor y del municipio de la Casa Museo, gracias a la donación de don Guido Bufo que hizo en su legado, digamos. Entonces, es importante destacar que si bien el municipio puede establecer instrumentos que regulen la actividad que se puede desarrollar dentro de cada una de las parcelas, con lo que respecta a la comercialización, es una cuestión de entre privados. Lo que sí podría hacer cualquier institución gubernamental, ya sea municipio o provincia, es la expropiación de tierras para el uso público, digamos. En eso sí, pero bueno, hace falta decisión política, dinero, charlas con los privados y demás. Por eso es súper importante tu pregunta, porque muchas veces mucho de lo que nos encontramos el día a día con Clara tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo hacemos para que no se venda el lote. Y no, la verdad que no podemos nosotros interferir en un acto privado, pero sí asesoramos y parte de nuestro trabajo tiene que ver con eso, con llevar la información al vecino y a la vecina, entendiendo que lo que sí, de alguna manera, necesitamos organizar, ordenar y regular son las actividades que se desarrollan dentro de ese lote, digamos.
¿Qué forma de participación con respecto al cuidado de la misma tiene el público en este lugar?
Bueno, con respecto a la participación, por ordenanza, dentro de esa reglamentación que les contaba recién, que se hizo en 2014, la ordenanza contempla la participación de 8 agrupaciones e instituciones que representan a distintos espacios sociales. Tenemos 2 ONG, donde encontramos a Ecosistemas Argentinos, a Acua Recodo, A nivel institucional funcionan, integrarían los bomberos de voluntarios de Unquillo, la municipalidad con su representante como coordinador del espacio, la cooperativa de aguas de Unquillo Mendiolaza y la cooperativa de aguas de Cabana. Es decir que en su amplia mayoría la comunidad estaría representada dentro de esas instituciones, digamos. Al margen de lo institucional y lo que representa la ordenanza, la participación la dan los vecinos con las actividades que proponen y el sumarse a las actividades que proponemos desde el municipio. Desde ese lugar son mayores las participaciones que se dan, porque también al generar instancias recreativas o deportivas, como estuvimos haciendo el fin de semana pasado, los vecinos y la comunidad que vive dentro de la reserva, son los que organizaron este Día de las Sierras Limpias en el marco del mes de la Pachamama, digamos. Si bien nosotros participamos e invitamos y coordinamos con, desde la municipalidad, fue una tarea que fue el puntapié de estas organizaciones, donde participaron la Capilla Nuestra Señora de los Milagros, participaron el colectivo de Rayuela, las Viejas del Agua, un montón de organizaciones, el AMU, y asambleas de vecinos que no integran institucionalmente la comisión, pero que de alguna manera trabajamos en conjunto. Ese es el espíritu y eso es lo que queremos, en definitiva, ¿no? Que la participación se dé por vocación comunitaria y porque hay un incentivo también desde lo institucional a ocupar esos espacios.
¿Y qué especies de flora y fauna podemos encontrar en la reserva y, bueno, cuáles son los cuidados de los mismos?
Bueno, en la reserva lo que más se destaca es este bosque chaqueño serrano, que se ve bastante presionado, pero podemos encontrar especies de, en cuanto a la flora, de bueno, espinillo, quebracho blanco, molle, cocos, herbáceas, un montón de todos los tipos, arbustos, árboles, bueno, enredaderas como las achahuasca, la pasionaria. Dentro de lo que es la fauna, de todo, desde el microorganismo más chiquito hasta lo más grande. Aves, más de 70 especies de aves distintas. Eso es lo último que se ha registrado, pero yo estoy convencida de que hay más, simplemente que hay que dedicarle el tiempo para observarlas y poderlas encontrar. Mamíferos, pequeños mamíferos como cuises, zorros, gatos del monte, podemos encontrar también corzuelas. ¿Las corzuelas? ¿Saben cuál es la corzuela? Sí. Es un ciervito pequeño, con el macho tiene unos cuernitos, es de acá, nativo de acá. Bueno, y también cosas, el cómo cuidarlos, bueno, peces también, hay muchos peces, algunas especies de mojarritas, bagres y demás. Y de cómo cuidarlos, justamente hay algunas amenazas, como son otras especies también, que son las especies exóticas, invasoras que tenemos acá, que por ahí lo que hacen es competir por el hábitat y sacarles ese espacio. Así que bueno, desde una acción muy indirecta, pero que es realmente relevante, el hecho de cuando tenemos que plantar algo en nuestro patio, lo que sea, traer una planta que sea de acá, un tala, un espinillo, un algarrobo, no un siempreverde, no un paraíso, no un grateus, que después son especies que se dispersan, van para todos lados y terminan ganándole territorio a estas especies nativas y compitiendo por lo que es el agua, secando mucho el curso de los ríos y demás. Bueno, es una charla larga. Una buena forma de cuidar a la fauna, esto del día a día que podemos hacer, no darle de comer a la fauna silvestre. Por ahí nos cruzamos con un cuis, un zorrito, ¡ay, qué lindo! Mira cómo se acerca, le doy una galleta, un pedacito de pan. Imagínense que en el bosque eso no lo van a encontrar. Entonces se le cambia la dieta y son mucho más vulnerables a poder adquirir o contraer algunas enfermedades que después son perjudiciales para ellos. O acostumbrarse tanto al humano, que lamentablemente no todos los humanos somos iguales, el que le da una galletita quizás después quiera hacerle algún daño. Entonces eso sería una manera indirecta bastante buena. Bueno, ni hablar del tema de la basura, cuidado con los incendios, el fuego. Bueno, es extensísimo, se puede hacer de todo.
¿Cómo es la convivencia urbana con la reserva?
Bueno, muchas veces esto es, bueno, lo que estuvimos charlando toda la entrevista, ¿no? Cómo se van cómo se cruzan, no sé si son distintos, pero distintas formas de habitar el mismo espacio. Por ahí la reserva tiene una zonificación en la que hay una zona urbana, una zona periurbana y una zona ya de mayor conservación. Y dentro de la zona urbana, lógicamente, aparecen, por estar dentro de una reserva y estar tan cerca de un entorno natural, especies de fauna y de flora que son también parte de los valores de conservación de la reserva. Entonces, es una convivencia que a veces es media complicada, pero que por lo general los vecinos, teniendo este impulso de crear la reserva y demás, la mayoría de los vecinos están muy abiertos a escuchar y entender también, entienden, y explicarte también a uno, explicarle a una cómo es el cuidado de estos espacios, en estos pequeños lugares en los que se mezcla tanto lo urbano como lo silvestre, ¿no?
Yo quería también compartirles que es algo con lo que encontramos todos los días, el desafío que es también poder de alguna manera participar dentro de esa complejidad que se da sobre que es nacido y criado en Sierras Chicas y la gran afluencia que hemos tenido en estos últimos tiempos por la llegada de gente mayoritariamente de Córdoba y bueno, que todavía incluso hasta mantiene sus hábitos dentro de la ciudad de Córdoba. Entonces es muy complejo poder de alguna manera abarcar toda esa gran diversidad social que hace que, bueno, que muchas veces en un montón de llegadas que tenemos a los vecinos o de algunos tipos de eventos, muchos de estos moradores permanentes de la reserva tienen su vida laboral en Córdoba. Eso también es un complejo a tener, es muy complejo y está bueno tenerlo en cuenta porque van generando nuevas estrategias de intervención de las cuales estamos aprendiendo todos los días, ¿no? Esto no hay un manual de uso y de llegada al vecino, al nacido y criado y al que se vino a vivir y tratar de compensar las diferencias entre las visiones que tienen cada uno son realmente un desafío de una gestión territorial con estas problemáticas.
Muchas gracias por compartir tantos conocimientos sobre el lugar y sus experiencias con nosotras. Nos pareció algo muy interesante para conocer. Creo que esto remarca la importancia del cuidado de la naturaleza y nos muestra que no hay que irse muy lejos, ya que en la Reserva de los Quebrachitos podemos encontrar gran variedad de flora y fauna autóctona. Esto fue un nuevo podcast de Ida y Vuelta, un programa de entrevistas hecho por los estudiantes. Nos encontramos la próxima. Yo soy Belén Recupido y yo al pie de casas. En la cabina estuvieron Lucrecia López y Florencia Sánchez. Les agradecemos mucho a Noelia Clara por acompañarnos en este día. Esto fue Ida y Vuelta, aquí por Radio El Milenio, la radio de los estudiantes.
Estás escuchando Ida y Vuelta en Radio El Milenio, la radio de los estudiantes. We'll be right back.